Amante Padre, Señor, estamos sumamente agradecidos que tú nos pudiste apartar ese tiempo para estar con nosotros. Tú nos invitaste a este lugar a aprender de ti. Y Señor, queremos que nada, ni nuestra humanidad, ni nuestros errores, ni nuestros propios deseos pueden ser un obstáculo en tu obra y en lo que tú quieres hacer por nosotros en esta hora. Señor, ayúdanos a tener esa sabiduría para escuchar tu voz, para escuchar algo que tú nos quieres decir en esta mañana. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablando de rinde tus planes, vamos a empezar con el texto bíblico principal de este tema, y se encuentra en Mateo. Mateo, y ahí el capítulo 4. Todos sabemos que el Mateo, capítulo 5 al 7, ¿de qué habla? Habla del Sermón del Monte. Aquí hay algunos que sí saben la Biblia un poquito más. Muy bien. El Sermón del Monte. Pero antes del Sermón del Monte, el Señor Jesús tenía que pasar primero por el bautismo, que es capítulo 3, y el capítulo 4 es la tentación en el desierto. Pero no solamente es la tentación en el desierto de lo que se trata en el capítulo 4. Después de la tentación, cuando Él vuelve del desierto, entonces empieza a hacer la obra en esta tierra. Está preparado para hacer la obra, y lo primero que hace prácticamente es hacer llamados a sus futuros discípulos. Y a mí me impactó mucho cuando yo lo leí por primera vez, porque eso no se encuentra muy bien y muy seguidamente, ¿verdad?, que alguien tenga una respuesta como ellos tuvieron en ese entonces. Entonces vamos a leer, empezando del versículo 18. Dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar. O sea que eran pescadores, gracias. Eran pescadores, y Jesús, viéndolos, les dice: bueno, los voy a invitar. Versículo 19, ¿verdad? Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y cuál es lo impactante de toda esta parte, de estos versículos? El siguiente versículo, ¿verdad? Casi no lo tomamos en serio, pero ahí dice algo. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante, o sea, en este momento, no pensaron dos veces prácticamente, dijeron: wow, este me está llamando a seguirlo, a tener un plan para mí, a tener un trabajo con Jesús. Y ellos ni estaban seguros si era el Mesías o no en ese entonces todavía, pero dijeron: bueno, al instante, dice, ¿verdad?, dejando al instante las redes, lo siguieron. Amén y amén, ¿verdad? Increíble. A nosotros, la historia, cuando nos pasa a nosotros, cuando Dios nos hace el llamado, ¿cuál es nuestra respuesta en general? Permítame, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Tengo otras cosas que hacer. A mí me pasó algo similar. Tenemos planes, nosotros tenemos nuestros propios planes, hacemos para nuestras vidas. Cuando yo era chiquito, yo todavía no estaba en nada de esto, de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Pero yo sí crecí en un hogar adventista, pero era adventista así como medio adventista. Yo ni no sabía nada de lo que nosotros creíamos, ¿ok? O sea, no sabía de espíritu de profecía, no sabía de los 2300 tardes y mañanas, y no sabía de nada. Solamente lo único que sabía que íbamos a la iglesia el sábado. Eso fue lo que sabía yo. Y eso fue importante para mí, que podíamos hacer música en la iglesia. Y toda mi familia, mi hermano, mi hermana, mis papás, todos estábamos metidos a la música. Y o sea, como, ¿cómo se dice? Se inventábamos canciones y tocábamos y hacíamos todo, hacíamos la música en la iglesia también. Y mis papás me querían, o sea, a todos, ¿verdad? Nos querían como que ayudar a que fuéramos desarrollados bien en la música y en las cosas como se debe, ¿verdad? En música clásica y todo eso. Y a todos nos pusieron como primer instrumento que teníamos que tocar era el piano, ¿verdad? Todos. Pero yo ahí, ¿verdad? Mi hermano le gustó el piano y siguió con eso, pero a mí como que no me gustó mucho. Y ahí después de como 2 años ya no me gustó mucho. Y al final pude convencer a mis papás que me compraran una batería. Una batería. Y ellos, ¿verdad? Tratando de, ¿verdad?, mantener la amistad conmigo, me compraron la batería. Y empezaba desde chiquito, ¿verdad? Empezaba. Y ellos no, o sea, por mucho tiempo ellos no me querían comprar la batería. Y tenía que ver cómo empezaba a hacerlo, ¿verdad? Yo hacía los drumsticks, las raquetas, baquetas, gracias. Raqueta es otra cosa, ¿verdad? Las baquetas, no sé si lo digo bien, lo empecé a hacer de madera, o sea, de un árbol, ¿verdad? Lo sacaba y empezaba a tocar y agarraba las cosas de como de la cocina, agarraba las ollas, ¿verdad? Las agarraba y las metía ahí, agarraba la ¿cómo se llama la cosa que se pone la ropa sucia? El bueno, esto, ¿verdad? Y lo puse así. Y tenía un buen sonido, así, bien bajo, ¿verdad? Pa, pa, pa. Y esas ollas, ¿verdad? Ping, ping. Entonces empezaba a desarrollar mi propia batería, ¿verdad? Empezaba así, todas las cosas. Y me gustaba bastante. Y me metía y me pusieron a los tamburines, ¿verdad? A tocar ahí, ra, ra, en marcha. Y al final me compraron esa batería. Una batería súper así como feicita, ¿verdad? Barata. Ahora, ¿verdad? Estoy pensando detrás. Pero me metí a esto y empezaba a hacer cualquier tipo de música. Me metí a más que todo a jazz y a reggae y pop y rock y progressive rock y funk y fusion y latin, todas las salsas, todas las otras cosas. Y me gustaba y empezaba a tocar en diferentes grupos, en diferentes formaciones, haciendo conciertos todos los fines de semana, pero no el sábado, ¿verdad? Estaba siempre después de sábado, cuando ya se bajaba el sol. Allá en Europa se baja el sol a veces especialmente en el invierno, ¿verdad? Hasta las 3 de la tarde, ya bajo el sol, ya puedo hacer lo que me gusta, ¿verdad? Así era. Y tocábamos aún durante la semana, empezábamos a tocar en las diferentes restaurantes, y tocábamos jazz más que todo, ¿verdad? Improvisando y haciendo un poquito de dinero por ahí, ¿verdad? Y eso me encantaba, ¿verdad? Y me gustaba. Y al final, cuando ya tenía 18 años, hacía tours por Europa, y aún también con grupos cristianos, ¿verdad? Evangélicos. Y tocábamos ahí, ¿verdad? Y yo empezaba, yo sentía que como que eso fue mi llamado, ¿verdad? Lo que no sabía que no era el llamado de Dios. Yo pensaba que era mi llamado y empezaba a dar clases en la iglesia, imagínense, a todas las iglesias allá en Suiza de cómo usar la batería de la mejor manera en la iglesia. Eso fue como mi misión. Entonces, llego a los 18 años y me vienen a hablar de un club que se llama Club Rotario. Yo no sabía que era algo ahí, ¿verdad? Que no hacen todas las cosas muy, muy buenos, pero igual me ofrecieron una beca para estudiar en Berklee College of Jazz en Boston, ¿verdad? En Estados Unidos, que era como el lugar, el meca, ¿verdad? El lugar principal para todo lo que tiene que ver con jazz y con pop, ¿verdad? Entonces me pareció súper interesante porque me estaban dando estaban ofreciendo esa beca, ¿verdad? Entonces yo, ¿verdad? Pensando y orando, ¿verdad? Ustedes se ríen de mí. Yo sincero, ¿verdad? Pensando que eso tal vez era el plan de Dios. Y yo justificándolo en mi mente, voy a ser el baterista, ¿verdad? De los mejores cantores cristianos, así como Michael W. Smith o algo así, ¿verdad? Esa fue la justificación, ¿verdad? Para realmente meterse a la cueva del diablo, ¿verdad? Ahí, o sea, si uno sabe lo que significa ir allá y estar en alrededor de este ambiente, ¿verdad? Uno sabe que eso solamente le va a hacer daño a uno. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Mañana voy a contar un poquito más de realmente cómo pasó, pero Dios intervino en mi historia, y justo antes de ir allá hizo algunos milagros impactantes que voy a hablar mañana, de que me cambió la vida, me dio a entender, me mostró realmente qué hizo Dios por mí en la cruz. Y eso, siendo adventista, ¿verdad? Y ahí lo único que ahí predicaban en las iglesias solo era el amor, ¿verdad? No hay nada de así, ¿verdad? Mandamientos, ni nada de profecía, ni nada de esto, ¿verdad? Yo no sabía nada de esto. Predicando toda la vida el amor, y no entendía el amor de Cristo a los 18 años. Y cuando empecé realmente a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios por mi propia cuenta, yo me di cuenta, wow, Dios realmente como rey del universo vino a esta tierra tan, tan corrupta y fea en comparación con el cielo, y vino a vivir con nosotros, como nosotros, como humanos. O sea, es como si nosotros nos cambiamos y nos hacemos como un parásito. ¿Ustedes quieren ser parásitos?
No, yo no quiero ser parásito, ¿verdad?
Pero Dios hizo eso, hizo el cambio de ser un rey del cielo y baja a esta tierra a estar con nosotros y hasta y hacer como un parásito, como nosotros, como un humano pecador, ¿verdad? Aunque Él no pecó, pero se hizo pecado por nosotros, o sea, se puso todo el pecado de nosotros encima de Él y estuvo dispuesto, y eso también me impactó bastante, estuvo dispuesto a perder su vida. Él dio toda su vida y estaba dispuesto a no levantarse jamás para el futuro. La hermana White dice que él no vio además como más allá de la cruz. Él pensaba que iba a morir y quedar muerto para toda la eternidad, solamente para que nosotros pudiéramos vivir. A mí realmente me impactó. Yo lo vi como Dios realmente nos ama y quiere estar con nosotros, quiere rescatarnos. Y lo que más me impactó fue que Él dio toda su vida para nosotros. Y lo mínimo que yo pueda hacer en cambio, o sea, para decir gracias, es dar mi vida para la obra de Dios. Es lo más mínimo que yo pueda hacer. Ahí fue que lo entendí, que realmente lo único que tengo, o sea, lo poco que tengo, que es mi vida, eso fue lo que quería dar, ¿verdad? Aunque muchas veces nosotros no queremos entregar nuestra vida al Señor y a la obra del Señor, y yo me pregunto ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos fácilmente? Así como los primeros discípulos, como Pedro y como Andrés. ¿Por qué no nos hace tan fácil de rendir nuestros planes y decir, mire, aquí estoy a tu disposición para avanzar la obra tuya, para priorizar lo que a ti te importa? ¿Por qué no lo hacemos? Yo pienso que tiene que ver con que pensamos nosotros que no somos parásitos. Tenemos una vista nuestra que somos así como algo especial, ¿verdad? Algo bueno. Y realmente nuestras ideas no son tan malas, ¿verdad? Y a veces son mejores que las ideas de Dios, ¿verdad? Y tal vez es mejor seguir mi propio plan, ¿verdad? Porque mi propio plan me va a ayudar mucho, ¿verdad? Voy a ser más exitoso, ¿verdad? Voy a hacer todas las cosas pero si entrego mi vida a Dios, este Dios me va ahí, ¿verdad? Poner a hacer cosas y esto, ¿verdad? Así tenemos, esto es la vista que tenemos de Dios y de nosotros. O sea, realmente, en práctica pensamos que nosotros somos mejores que Dios y somos más inteligentes que Dios. Alguien puede decir, ¡qué tontera! 1, 2, 3. Amén, amén, ¿verdad? ¡Qué tontera! Pensamos que somos algo. Dice Pablo a la gente en Gálatas. En Gálatas tenían ese mismo problema. Y ahí dice, Gálatas 6, versículo 3. Por favor, váyanse ahí. Este es uno de mis versículos que realmente mata toda esa idea. Dios es mucho más lindo de lo que nosotros pensamos. Tiene los mejores planes para nosotros, para nuestras vidas, y nosotros podemos entender que nosotros, nuestras ideas no son tan geniales muchas veces. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 3, me gusta, dice: porque él que se cree ser algo, y yo creía que yo
era algo, ¿verdad? ¡Qué mentira, man! ¡Qué mentira! El que se cree ser algo y no siendo, ¿qué? ¡Nada, hermanos! ¡Nada! No siendo nada, a sí mismo se engaña. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Las ideas de Dios son mucho más, mucho más mejor. Así se dicen en los pueblos allá en Honduras. En algunos lados dicen, mucho más mejor. ¿Verdad? No, es mucho mejor los planes que Dios tiene para nosotros que los planes que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta, en nuestro propio plan. Y eso para mí era muy importante, porque lo que el Señor me ha dado después de esto, y era por causa de entender el amor a Dios, que después, de repente, toda mi vida cambió. Yo pensaba que iba a ser súper tocando la batería a todo el mundo, ¿verdad? Pero realmente Dios tenía mejores planes. Dice en El Deseado de Todas las Gentes, página 215, el que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. O sea, podemos ver a nuestras propias vidas y ver cuánto hemos hecho realmente para el Señor y para su obra, y así podemos diagnosticar cuánto realmente amamos al Señor. ¿Qué les parece? Cuando yo lo hice a los 18 años y diagnostiqué mi vida, ¿saben lo que encontré? Una vida que he estado viviendo solamente para mí mismo. Para nadie más, para nadie alrededor mío, ni para la iglesia, aunque yo lo usaba para poder avanzar mi propia agenda. Todos los conciertos y todas las cosas, todo lo hacía para mí mismo, no para el Señor. O sea que me di cuenta que aunque estuve en la iglesia escuchando sermones del amor de Cristo, yo no amaba a Cristo. Y tal vez a algunos de ustedes le pasa lo mismo. Y yo me di cuenta que así era, así había sido mi vida, y ahí, gracias a Dios, me arrodillé y le dije al Señor, por favor, cambia mi vida, cambia para que yo pueda ser un instrumento en las manos tuyas, para que no solamente pueda trabajar como en mi tiempo libre, sino que en mi tiempo completo. Yo no quiero hacer las cosas aburridas como todo el mundo lo hace. Todo el mundo puede hacer lo que quieran, pero nosotros, yo quería hacer algo más, como más, algo como trabajar a tiempo completo, 100% para el Señor. Amén, gloria a Dios. Y yo iba a toda la gente alrededor mío, hasta a los pastores, estaba preguntando, ¿cómo puedo trabajar para el Señor? Como le dije un poquito ayer, ¿verdad? ¿Cómo puedo trabajar para el Señor a tiempo completo? Y fíjense lo que me dijo. Bueno, mire, vos puedes ser un testimonio en cualquier lado, ¿verdad? Puedes ser lo que sea, ¿verdad? Ahí tienes que dar testimonio. Pero realmente, si querés trabajar a tiempo completo para el Señor, mire, la única manera, ¿qué es la única manera? Es ser pastor. Eso fue lo que me dijeron. Pero algo adentro de mí me decía, eso no cuadra, no puede ser posible que Dios solamente escoge algunos que trabajan, que pueden trabajar para el Señor. No puede ser. Todos deben de poder tener esa experiencia de entrega completa al Señor. Y,
Y no todos pueden ser pastores. Imagínense si toda la iglesia quiere trabajar a tiempo completo para el Señor y todos se hacen pastores. ¿A quién va a escuchar? No va a funcionar. Yo sabía que eso no era el concepto de Dios, ¿verdad? Y me di cuenta, estudiando la palabra de Dios, del sacerdocio que estudiamos ahorita en la clase de emprendimiento, ¿verdad? Que todos eran llamados a ser sacerdotes. Todo el pueblo es un real sacerdocio, una nación santa. Todos separados para un propósito de predicar el evangelio a todo el mundo. Y no solamente a los pastores. Nosotros definimos a los pastores muchas veces como los sacerdotes, pero los sacerdotes son los levitas. Pero todos eran sacerdotes, eran los misioneros, los que trabajan para la iglesia, que eran los levitas, ¿verdad? Que eran pagados por diezmo. O sea, eran misioneros también, eran sacerdotes también, pero sacerdotes levitas que vivían del diezmo. Y todos los demás, todos los 11 otros tribus, que eran sacerdotes, pero sacerdotes, ¿qué aprendimos en la clase? De sostén propio, exactamente, de emprendedores que trabajaban y alcanzaban a las personas, alcanzaban a sus clientes, a los filisteos, a los paganos que pasaban por ahí y les predicaba el evangelio a través de lo que ellos tenían. Y yo entendí, wow, o sea que el Señor puede usar todo tipo de talento para avanzar la obra de Dios. Si puede usar cualquier negocio, si puede usar cualquier talento, si es de diseño, si es de mercadeo, si es de construcción, si es de agricultura, lo que sea. Pero todos tienen clientes y todos pueden usar su influencia para avanzar, para compartir con ellos. Yo me di cuenta, wow, hay un cuadro mucho más grande, y es el privilegio de cada uno de nosotros formar parte de este plan. Dice la hermana Valle en Testimonio volumen 9, página 85, dice: hemos sido comprados al precio de la vida de Cristo. O sea, ya no somos de nosotros, sino que pertenecemos a Dios. Y dice: para que mediante un servicio fiel devolvamos a Él lo que le pertenece. No tenemos tiempo ahora para dedicar nuestras energías y talentos a empresas mundanales. Nos preocuparemos tanto de servir al mundo y a nosotros mismos que perdamos la vida eterna y la imperecedera felicidad de los cielos. No podemos consentir en ello. Empleemos todo talento en la obra de Dios. ¡Wow! Empleemos todo talento en la obra de Dios. Pero el problema nuestro, muchas veces, es que es nuestro propio yo, ¿verdad? Nuestro propio ego. Y ese ego, ese yo, es lo que realmente, o sea, ese rendimiento personal de nuestras propias cosas es lo que nos impide avanzar la obra de otra manera, de una manera mucho, mucho más eficaz. Cuando nosotros estuvimos en Honduras y después de la conversión, la primera conversión mía a los 18 años, decidí dedicar mi vida al Señor, aunque fui a estudiar teología un año o dos años, ahí porque para, ¿verdad? Por esa presión que había de que tenía que ser pastor para trabajar para el Señor. Pero cuando estaba yendo, fui a una escuela misionera a Noruega y nos conocimos con un amigo, José Suazo de Honduras, Él estuvo también en la escuela misionera. Interesante, ¿verdad? José. ¿Cuántos se llaman José aquí? Ah, no tanto. Ah, está bueno. Está bueno. Allá en Honduras, yo sentí como que la mitad de Honduras se llama José. Y la otra mitad se llama María. Pero aquí es un poquito diferente, qué bueno. Entonces, no, y a mí me gustan los José, ¿verdad? José Suazo de Honduras es uno de mis mejores amigos. Él volvió de la escuela misionera a Honduras y tenía la misma impresión, que quería trabajar para el Señor. Y como él había estudiado en Noruega, él fue de Honduras hasta Noruega para encontrar una escuela misionera donde podía entrenarse para ser misionero con sus talentos. Y entonces él regresó a Honduras para poder iniciar una escuela misionera aquí en Centroamérica, y lo quería llamar Instituto Bíblico Centroamericano. Eso fue la institución que él quería formar. Pero nosotros los dos teníamos como 18, ¿verdad? 18, 19 años. Y el papá de él decidió donarle una tierra para iniciar este ministerio, para iniciar esta escuela misionera. Y de ahí nomás me llama a mí y me dice, Jesse, fíjate que me donaron una tierra para iniciar la escuela, pero estoy solito, no lo puedo empezar solo, venite y desarrollamos ese ministerio allá juntos. Y yo allá en Europa, ¿verdad?, dije, uy, me parece interesante la verdad, ¿verdad?, pero aquí mucha presión, todo el mundo quiere que termine de estudiar y mis papás, y bueno, ustedes saben, ¿verdad?, cuál es la presión, ¿verdad?, que hay de terminar carrera, que no sé qué, que no sé cuánto. Ser un buen empleado, ¿verdad?, tener un buen trabajo. Pues. Entonces, pero yo en mucha oración y seguí los 5 pasos de cómo encontrar la voluntad de Dios que por cierto, ¿verdad?, que se enseña en todas las escuelas misioneras. Encontré que era la voluntad de Dios para mi vida de ir a Honduras a ayudar a iniciar este ministerio. Y eso le voy a decir que fue, yo creo que, una de las mejores decisiones en toda mi vida. Yo vi Dios trabajando como nunca. Empezamos a trabajar, no teníamos dinero, no teníamos nada, pero el Señor de alguna manera mandaba justamente suficiente durante todo el primer año, justo suficiente para poder cubrir los gastos de los misioneros que había. O sea, cuando éramos 2, mandaba así, poquito, ¿verdad? Y cuando éramos ya 5, mandaba exactamente proporcional a la cantidad de misioneros para comprar por lo menos la comida para todos los misioneros. Teníamos 7, después 20 y así. Y aumentó, y hasta el día de hoy yo no sé cómo entró ese dinero a nuestras cuentas. No sé. Fue un milagro. Dios nos sostuvo. Bueno. Dios nos sostuvo durante todo ese tiempo hasta que nos dimos cuenta que deberíamos de hacer evangelismo sustentable, o sea, autosustentable, sostén propio, y nos dimos cuenta, podemos desarrollar esto y esto, una escuela, iniciamos una escuela primaria que ahora tiene como 90 alumnos, muy bonita, una escuela bilingüe, y esta escuela misionera también, ¿verdad?, del IBC, el Instituto Bíblico Centroamericano, todo bajo, que se llama Vida Internacional. Y hicimos otros emprendimientos, nos metimos a tamarindo, empezamos a procesar tamarindo, a vender jugo de tamarindo, o sea, concentrado de tamarindo a la empresa grande en Tegus. Y nos metimos a todo esto y nos pudimos dar cuenta que entre más de esas cosas hacíamos, más impacto pudimos tener. Y Dios realmente, a pesar de nuestras debilidades, le voy a ser sincero que, o sea, José ni tenía licencia de conducir. Y cuando estábamos tratando de iniciar la escuela misionera y haciendo todos los papeles legales, y yo ni sabía que era una identidad jurídica, ¿okay? Pero el Señor, de todos modos, el Señor bendijo. Entonces yo sabía que si nosotros lo podemos hacer, si Dios lo puede hacer a través de nosotros, sabemos que Dios lo puede hacer a través de cualquiera. Amén. O sea que el Señor lo puede hacer a través de ustedes también. Pero el yo es lo difícil. Y cuando nosotros estábamos justo para comenzar la escuela misionera, teníamos un problema, que no teníamos dormitorios. ¿Dónde iban a quedarse todos los alumnos, verdad? Entonces empezamos a orar y empezamos en Google SketchUp, ¿verdad? Un programa gratis. Empezamos a diseñar el dormitorio y todo, ¿verdad? Y lo mandamos a una escuela allá en Noruega, en Estados Unidos, para que vengan y que traen todo el viaje misionero con todos los alumnos, y también que traen todo el dinero, ¿verdad? El pisto también, para construir todo el dormitorio y hacerlo con su propia mano de obra. A mí me pareció un plan genial, ¿verdad? Pero cuando lo llamamos, dijeron: mire, nosotros vamos a traer 30 alumnos, pero ustedes tienen que poner el dinero. Ay, no. ¿Cómo vamos a hacer esto, verdad? Entonces empezamos a orar. Nosotros le dijimos: bueno, está bien, ¿verdad? Como el Señor, ya habíamos experimentado unos milagros allá, ¿verdad? De cómo Dios nos sostiene. Nosotros dijimos: todo el oro y la plata sabemos de quién es, solo se lo pedimos y ya. Pero es un poquito más complicado que eso, ¿verdad? Y empezamos a orar. Empecé a llamar a unos amigos allá en Tegus. Mire, a alguien que tenía bloques, una bloquera, no sé cómo se dice, bloquera. Qué bueno, ¿verdad? Yo pensando que estoy inventando palabras. Una bloquera, le dije: mire, ayúdenos, colabórenos, ¿verdad? Mándenos bloques para construir. Dice: no, es que tengo esto y esto pendiente, ¿verdad? Y no puedo dar ahorita, pero si me sale esto, entonces se lo puedo dar. Ajá, entonces llamé al otro, ¿verdad? Y para que traiga un komatsu, una máquina para aplanar el terreno, ¿verdad? No, y tampoco, ¿verdad? Y todos los que pedimos dinero, tampoco. Y ya era noviembre, eso fue en enero que iban a llegar el viaje misionero, la primera semana. Y nosotros orando, y ya viene, y no había ni un peso en nuestra cuenta, ¿verdad? Para esto. Y viene y nos llama el viaje misionero de Noruega, de Estados Unidos. Y nos dice: mire, que estamos ahorita comprando todos los boletos, pero quería asegurarme antes de eso que ya está el dinero para poder, para que no venimos de balde, pues. Uy, ¿qué le iba a decir? Si les digo que no hay dinero, ya no vinieron, ¿verdad? Entonces le dije: mire, pero no quiero mentir tampoco, ¿verdad? Entonces dice: mire, hermano, el dinero está viniendo, ¿verdad? Está en camino. O sea, no ha llegado, no se lo dije, ¿verdad? Pero está en camino, está en proceso, ¿verdad? Estamos haciendo ahí, ¿verdad? Pero ya terminó noviembre, terminó diciembre. Estábamos en la última semana de diciembre y nadie ha mandado ni un peso. Y en una semana viene este viaje misionero. Y nosotros ya pensando, ay no, ¿qué le vamos a poner a hacer? ¿Lo vamos a poner a sacar hoyos aquí, meter, verdad, la tierra acá y después volver a cerrarlo? O sea, no sabíamos qué le íbamos a poner a hacer. Y empezábamos a orar, o sea, realmente estábamos preocupados, tenía una presión, yo sentía, o sea, estaba mal. Y empezamos, llamamos a todo el ministerio juntos a que oráramos juntos y que ayunáramos juntos. Todo el lunes ayunamos juntos y oramos todo, cada hora, para que Dios de alguna manera toque en un corazón de alguien. Y yo estaba como casi como enojado con la gente que había pedido y no me han dicho, ¿verdad? Y no me han querido ayudar en nada, juzgándolos, ¿verdad? Y el martes otra vez, otro ayuno, ¿verdad? Hicimos, ayunamos todo el ministerio. Y al final del martes, me vino un pensamiento a mí. Y el pensamiento fue, Jesse, no, vos tenés una batería en tu casa, en Suiza. No la podés vender, pues. Y yo como, ah, esta es mi batería. Eso no fue la primera batería que no era medio piojosa, ¿va? Era ya una batería que costaba más de $12,000, ¿verdad? Entonces ya estaba como, no sé, ¿verdad? Pero el Señor ahí, ¿verdad? Uno se pone a pelear con el Señor, ¿verdad? Y le dije, no, pero es que más bien ahorita ya es martes, para que yo vaya a Tegucigalpa para conectarme al internet, para decir a mi mamá que lo ponga en venta y que alguien lo compre y me ponga el dinero en la cuenta, que lo manden el dinero a Honduras. O sea, va a ser imposible para que esté el dinero para domingo, que vienen todo ese grupo, ¿verdad? Uno se pone a pelear, ¿verdad? El Señor me dice, o sea, no me dice, ¿verdad? No me habló, solo que así tenía impresión, ¿verdad? Cállate, hijo, ¿verdad? Y hacé lo que te digo, pues. Y bueno, yo así medio renegando. Dice, ay, mi batería. Pero el siguiente día, en la madrugada, agarré un bus y llegué a Tegucigalpa. Y abrí mi cuenta en Gmail, correo electrónico, y quería mandar ese correo a mi mamá. Y lo abro y veo un correo que había entrado a mi cuenta y era de mi mamá. Y el título del correo era "Tu batería". Entonces yo como que, yo no había escrito ningún correo todavía. O sea, ¿cómo es eso? Y lo abrí y me escribe mi mamá. Me dice, hola muñeco lindo, ¿verdad? Es mi mamá. Me dice, fíjate que ya que sos misionero ahora, pensábamos nosotros que ya no ibas a meterte a la batería, entonces nosotros fuimos y la vendimos y pusimos todo el dinero en tu cuenta hondureña. ¿Qué le parece? Y al final del correo me dice, está bien. Yo ahí caí, ¿verdad? Empecé a llorar. Yo no podía creer cómo Dios ha contestado esas oraciones a través de esto, ¿verdad? Pero lo más tremendo, o sea, yo realmente llegaba a Tegucigalpa solamente para sacar todo el dinero, para hacer todas las compras de la arena y de todo lo que necesitábamos, del cemento y todo. Y lo más tremendo es que el mismo día me llama el hombre de los bloques, Y me dice, fíjate que me salió aquel trabajo, ya me lo devolvieron el dinero, entonces ya está en camino un camión con todos los ladrillos para todo el edificio. Yo dije, wow, ok, gracias. Y el siguiente día, yo me acuerdo, el jueves, el siguiente día, me dice el otro con la excavadora, ¿cómo se llama? No era una excavadora, pero era una para planear, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces me llama y me dice, fíjate que me salió un trabajo por ahí y voy a pasar allá el domingo, que llega el misionero, voy a pasar por allá para ir a trabajar allá y de paso se lo aplano un ratito y yo sigo en mis cosas, ¿verdad? Y justo en el día, o sea, realmente el viaje misionero llegó solo para ver cómo estamos aplanando todo el terreno. Y en la misma semana, a otra iglesia de Estados Unidos nos mandó otros $5,000 y con todo pudimos realmente avanzar en todo el viaje misionero, no nos retrasaron, gracias a Dios. Pero al mismo tiempo, y eso es la lección para mí y para nosotros, yo después empecé a pensar en por qué Dios no nos dio nada antes. ¿Y cuál fue mi conclusión? ¿Qué piensan? O sea, ¿cuál es el obstáculo en la obra para que realmente pueda avanzar? ¿Qué es el obstáculo? ¿Ah? Yo era el obstáculo. Yo no estaba dispuesto a rendirme completamente al Señor. Y Él solo esperando para bendecir a través de todas las otras fuentes que yo me entrego completamente al Señor. Para mí eso fue una lección muy, muy importante para el resto de mi vida. Dice en el deseado de todas las gentes, 215, no hay límite de lo que Dios pueda hacer a través de alguien que deja su yo a un lado para que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de él y vive una vida completamente consagrado a Dios. Wow. No hay límite. No hay límite de lo que Dios puede hacer. O sea, si dejamos a nuestro yo a un lado, o sea, podemos predicar el evangelio en todo Guatemala en un año. ¿Es posible? Amén. Aquí dice, no hay límite. Si nuestro yo está a un lado, si nuestros planes están rendidos al Señor, Dios quiere hacer una gran obra aquí en esta tierra en estos momentos, pero somos nosotros que estamos impidiendo que Dios trabaje, que Dios haga la obra, porque tenemos nuestro yo vivo. Y yo pienso que es tiempo que entreguemos nuestro yo, que demos todo, que entreguemos realmente todo al Señor para que Él pueda hacer la obra. Entregar nuestros planes, entregar nuestros deseos, entregar las cosas, los pecados que nos separan del Señor. Y es si el pecado no ni parece mal, pero si es algo que nos quite de realmente de entrega completa al Señor. Había un hombre en Georgia, en Estados Unidos, donde yo estaba predicando y les di mi testimonio, y al final del sermón, como siempre, ¿verdad? Uno va al final y se para ahí para saludar a todos los hermanos cuando salen. Feliz sábado, feliz sábado. Y al final de todo viene un hermanito ya mayor y viene con un bastón, caminando así lento, lento. Y cuando se acercó a mí, yo le miré una tristeza en su cara profunda. Tenía lágrimas en los ojos y estaba así como angustiado. Y viene y me quiere dar la mano. Y cuando me dio la mano, se quedó viendo a mi cara y me dice: hoy he entendido. Yo tengo 69 años y me di cuenta que toda la vida, toda mi vida, he usado para hacer solamente mi obra y no la obra de Dios. Y me siento tan triste. Pero hoy he visto que eso fue así y eso es el pasado, pero no lo puedo cambiar en el pasado. Pero me dice, y cambia su rostro, sus ojos empezaron a brillar. Y me dice, pero de hoy en adelante voy a usar todos mis talentos para avanzar la obra de Dios. Y a mí me dio escalofrío, ¿verdad? Fue impactante. Yo doy gracias a Dios que Él tomó esa decisión, aún a los 69 años. Pero hermanos, tenemos la oportunidad de aprovechar, de usar toda nuestra vida para hacer algo increíble para el Señor, para estar en la aventura con el Señor. Y yo los quiero invitar a todos ustedes para que piensen qué es lo que usted se está separando, lo que está separando a usted del Señor. ¿Qué es la batería? Tal vez no es una batería, ¿verdad? Pero tal vez es una relación. O tal vez es un juego. O tal vez es televisión. No sé. Ustedes saben. Si son sinceros con ustedes mismos, nosotros sabemos lo que es lo que nos está alejando del Señor. Tomen un minuto para pensar cuál es esta una cosa, una solamente, una. Escogen una que quieren rendir al Señor para que Dios pueda hacer estos milagros en sus vidas que yo también experimenté en mi vida. Tomemos un minuto y después vamos a orar. Amante Padre, Señor, venimos ante tu presencia y sabemos que tus planes son mejores que nuestros planes. Sabemos que tú solamente tienes pensamientos buenos para nosotros. Y Señor, en este momento Queremos tener esa fe, danos esa fe para poder rendirnos completamente, ponernos completamente en tus manos, sabiendo que tú nos vas a dar una vida súper mayor, súper mejor de todo lo que nosotros hubiéramos podido imaginar. Señor, gracias que tú lo aceptas, este sacrificio que estamos haciendo hoy en nuestras mentes, entregándote este obstáculo, esas cosas, para que tú puedas trabajar, para que tú puedas trabajar a través de nosotros y adentro de nosotros, para que nosotros podemos responder a este llamado que tú tienes para nosotros, como a los discípulos en hace 2000 años, a seguirte completamente, a instantáneamente dejar estas redes del pasado y servirte a ti. Señor, te damos gracias que tú aceptas esos sacrificios en el altar. Bendice a cada uno de nosotros ahora que hemos entregado nuestras vidas, y indique dónde tú quieres que nosotros trabajemos, vivimos, compartimos, colaboremos con la iglesia, con ministerios, con todo lo que tú tienes para nosotros, emprendimientos y todos los demás. Te damos gracias por ese gran plan que tú nos tienes. Ayúdanos a encontrarlo cada día mejor. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.